Okay, buenas tardes. Okay, antes de llenar las hojas, si puede apagar sus celulares también. Es la semana que viene. La semana que viene tiene la clase de Virtus. Ustedes que están con nosotros varios años saben que cada año hay la obligación de la arquidiócesis. No debería decir obligación porque es muy buena. Donde va a dar la clase a sus niños sobre cómo usted puede proteger a los niños. Sobre los abusos posibles. Que lamentablemente los abusos de los niños es altísimo. Es altísimo y por eso la arquidiócesis obliga a nosotros de dar una clase sobre ese tema. Y consiste prácticamente en ustedes de saber enseñar a sus hijos de ver peligros por los niños. Uno es, por ejemplo, las partes de su cuerpo, hay partes privadas que nadie toca. Okay? Y ustedes tienen que enseñarles que hay partes privadas del cuerpo que nadie tiene que tocar, menos mami o un doctor o en esa circunstancia, ¿no? Pero extraños nunca tienen que tocar las partes privadas del cuerpo de su niño. Luego ustedes tienen que enseñar a sus niños cuáles son señales de peligro. Porque hay personas que van a buscar y aprovechar a sus hijos, ¿no? Ustedes tienen que saber decir a los niños dónde hay peligros para ellos. Además, hay amigos buenos y amigos malos. Y hay, además, hay toques que son sanos y toques que son malos. Por ejemplo, su papá toca a su niño así, está bien. Pero hay otros toques que son indecentes, ¿no? Ustedes tienen que enseñar a sus hijos esto. Otro es, y le vamos a dar mucho para leer después. Por favor, de leer lo que le damos, ¿ok? Si ustedes leen eso, podría ser la diferencia entre su hijo y que abusado o no abusado, ¿no? Yo lo llamo la medicina preventiva. Mejor prevenir que sanar. Sanar, seguramente hay personas aquí que tuvieron un abuso, toda la vida tienen que vivir con esto, ¿no? Se sana, pero no total. Y la sanación es muy lenta. Como muchos saben por experiencia. Uno fue tocado, tachado o violado, bueno, tiene que vivir con eso, con cicatrices. Cicatrices se sanan, pero no pasa de un día por el otro. Y queremos evitar eso por sus hijos. Otro es, sus hijos tienen que saber quiénes son adultos que son sanos y adultos que son peligrosos. Y además, su hijo, si alguien le toca, él tiene derecho de gritar, ¿no? Es decir, si un adulto le grita, le toca gritar y pedir por ayuda, eso es lo que el niño debería hacer. Otra es, sí, ok, tenía que acordar lo que yo había estudiado, ¿no? Es, si el niño fue tocado o abusado, tú tienes que escucharlo. Y creerlo. es muy común cuando el niño fue tocado y que la mamá dice cállate, porque la mayoría de los abusos, bueno, para mí es obvio, la mayoría de los abusos están en las casas. Claro que en los últimos... No puedo. Lamentablemente en los últimos 15 años había llegado a luz algunos abusos en la iglesia y eso es muy, muy triste, ¿no? Pero para cada abuso en la iglesia hay 1,000 en las casas. No se exageran. Si un abuso en la iglesia es uno demasiado. Pero los abusos mayores están en tu propia casa. Y yo sé que es difícil escucharlo, pero es la verdad. Por X motivos hay abusos, pero lo que quiero decir es, si tu niña de 7 años dice, mami, mi tío me tocó, cállate, es lo peor en el mundo. Entonces la niña se va a callar hasta que tenga 16 años y el tío la va a abusar por otros 10 años porque tú dijiste, cállate. Si tu papi sabe. Entonces en lo que nosotros les enseñamos es lo peor. ¿Y qué niño va a inventar esto? El niño tuvo el valor para decirlo, ¿no? Pero si ustedes... Se lo tiene que creer y escuchar con detención y con calma. Y antes que me olvide, después alguno tiene pregunta, puede preguntar. Si el niño habla con Teresa o habla conmigo sobre esto, claro que fuera de la confesión. Si estamos en la confesión, yo no puedo ser nadie. Si el niño dice, a 9 años yo fui abusado, y si él está en la confesión, estoy... Menos que me diga, padre, usted puede usar lo que yo le digo fuera de la confesión. Ok, abre la puerta. Pues la confesión, ustedes saben que yo no puedo decir nada. Hasta si me amenazan con la muerte, que me mate, ¿no? Porque ustedes tienen derecho que el padre guarde silencio, ¿no? Si no, nadie se va a confesar. Yo tampoco. Si el sacerdote puede decir a todo el mundo lo que oiga en el confesionario. Pero fuera de esto, profesionales, el sacerdote es un profesional, como maestro, doctor, ingeniero, si un niño viene, por ejemplo, si un niño después de la clase hoy día, tiene padre, tengo miedo que mi mami no sepa, pero mi abuelito está tocándome, inmediatamente tengo que llamar a la policía. ¿Okay? Y si yo no lo hago, yo podría terminar mal con la policía. Yo termino mal. Podrían meterme en la cárcel por no haber avisado a la policía que este abuelo en la calle 224 está abusando a esta niña. Si yo no aviso, yo soy culpable por descuido y este abuelo va a abusar a otros 10 de sus nietos. Yo no pienso si... Callarse es siempre bueno, al contrario, a veces callarse es lo peor. Su casa está quemando o no voy a decir nada porque no quiero ofender a nadie, ¿no? Casa termina a cenizas, ¿no? Entonces, ese es el tema más delicado en el año, pero este tema hoy y la semana que viene por sus hijos, no, muchas veces es el tema casi más importante en el año. Porque sirve para prevenir y a veces sale a la luz algunos abusos. Sale a la luz algunos abusos. ¿Sí? estuve en casa hace una semana y inmediatamente lo que yo hablo con Padre Lorenzo, y hablamos con Ana Pineda y hacemos un reporte y llamamos la policía. Nos movemos rápidos. Noche de ver. Bien, cuestiones. Algunas horas ya la policía ya sabe, ¿no? Por eso, en eso no se juega. Pero lo peor es, estamos ofendiendo a Dios, estamos dañando niños. Entonces, fuera de la parte legal de la policía es de abusar a un niño es terrible. No importa quién lo hace. Un problema muy serio en Los Ángeles es que donde viven ustedes, en la mayoría de ustedes, vivimos en una ciudad donde tienen muchas personas. Es como vivir en DF, más o menos. No tanto, pero casi. DF es un monstruo, ¿no? Los Ángeles es un monstruo. DF tiene 30 millones, aquí tiene 5 o 6 millones en Los Ángeles, ¿no? Y muchas veces he dicho a los sacerdotes aquí, yo no sé cómo la gente hispana puede vivir en Los Ángeles porque es muy caro aquí. Entonces tiene que vivir en la casa dos familias o es difícil. Por eso normalmente en Los Ángeles viven en una casa doble personas. Doble personas. Y eso significa si tiene dos o tres familias viviendo en la misma casa. No hay tanta privacidad. Hay primos con niños de 9 años. Hay pornografía. Lo vamos a tocar ahorita. Entonces la niña de 10 años está solo con su prima de 19 años. Que está mirando pornografía. Que está espiando del agujero de la puerta del baño. Espiando. Es cuestión de tiempo. Va a pasar. Es como una bomba con la mecha. La bomba con la mecha. Es cuestión de tiempo que la bomba explota. Por lo tanto, la situación social, económico de la vivienda en Los Ángeles, como DF, se presta a los abusos. Se presta. Porque vivimos en ambientes muy encerrados, ambientes peligrosos. Por esa razón, nosotros tenemos que dar pláticas sobre este tema para prevenir. Y si ustedes, seguramente hay personas aquí que han experimentado abusos, ustedes saben cuánto uno sufre cuando uno está abusado. Pero si usted fue abusada o abusado, saben cuánto uno sufre y no quieren que esto pase con sus hijos, ¿no? Por lo tanto, ese niño hace insinuaciones sobre su realidad, ustedes tienen que escuchar y no decir, tú siempre fuiste una mentirosa, ahorita otra mentira más. Un niño se calla por hace 10 años y el abuelo o el tío la abusa por otros 10 años. La niña termina a los 17 años tratando de quitarse la vida, muchos están cortándose hoy día, ¿no? No digo simplemente por eso, por muchos motivos. Entonces, le voy a decir algo tal vez irónico, pero bueno. Que el lugar más seguro para el niño hoy día está en la iglesia. Ustedes van a ver, nosotros acá estamos muy... El niño va en el baño, hay una persona mirando. Si está, el niño está, siempre tiene dos maestros, ayudantes. se levanta el confesionario mío, tiene ventanas donde uno está mirando, casi demasiado, ¿no? Pero debemos protegernos y proteger a sus hijos. Pero aquí es el ambiente más seguro para el niño. La iglesia, por supuesto, para las clases, tiene dos clases. Los maestros, todos tuvieron que hacer esta clase. ¿Ve? Huellas, sus maestros tienen huellas, tienen que hacer la clase de un día. Entonces, sus niños tienen la seguridad absoluta aquí. Todo es posible, pero la posibilidad de abuso aquí es mínimo. Enseñamos confirmación siempre a dos o tres maestros. Porque el abuso de con la huella. Hay cicatrices que queremos evitar por sus hijos, ¿no? Es un tema que a mí no me gusta dar, pero se lo doy porque son maestros sacerdotes, porque yo quiero, ustedes quieren sus hijos, yo no quiero ver niños heridos, ¿no? Por eso también ustedes tienen que tratar de mantener las líneas de comunicación muy abiertas con sus hijos. Okay. ¿Quiere?
Sí, es que más que más que nada quería comentar que uno como padre, pues más que nada tiene uno la culpa también, y que los niños a veces le mientan a uno o no les crea, porque uno mismo los enseña a mentir, simplemente con cualquier cosita. Oh, ¿sabes qué? Dile a tu papá que no estamos, o X cosa. Entonces ellos se van quedando con eso de mentir.
Sí.
Y cuando uno en verdad ya les dice, oh, dime la verdad, ellos mienten. Cuando ya en verdad necesitan decir alguna verdad, uno no les cree. Entonces, al menos yo, a mis hijos, aunque uno quiera decir mentiritas, pues trata uno de no decirlas delante de ellos, pero uno más que nada yo les digo, por muy grave que sea, o lo que ustedes hayan hecho, díganme. Porque
muy bien.
Que pase algo,
sí.
Nunca les vamos a creer.
Muy bien. En una palabra lo que ella está diciendo es que el papá tiene que dar buen ejemplo, ¿no? Uh-huh. Hay que dar buen ejemplo en lo que dicen, lo que hacen, ¿no? Es como, haga lo que yo diga, pero no lo que mires, lo que yo hago. Porque sus hijos están siempre mirando a ustedes, como modelos. Ok, muy bien. Entonces, ¿entendieron? Entonces, la semana que viene, sus niños van a tener Ana. Y hay que dar gracias que Ana es una de las expertas mayores en Los Ángeles sobre el tema. Ella enseña maestros y otra persona que dan pláticas en las parroquias sobre este tema, ¿no? Es una de las expertas mayores en Los Ángeles sobre el tema y la tenemos con nosotros y trabajamos muy bien con ella. Entonces ella es muy, muy fuerte y muy fijón en proteger a sus niños y sus adolescentes. Por esa razón hay que dar gracias también, ¿ok? Muy bien, capitán.
Tenía una pregunta y comentario a la vez. Mencionó usted de que si un niño le dice a usted en confesión de que está siendo abusado.
Sí.
Y dice usted, no puedo decir nada.
Sí.
Porque tal vez por la ley canónica, pero igual como con la policía, si no dice nada, pues puede ser acosado y meter en la cárcel. Y yo digo que en la ley de Dios, al menos es un problema que ha venido batallando mucha gente, y es por eso que algunas personas ya de grandes se retiran de la iglesia católica porque fueron abusados, lo confesaron, y no se hizo nada al respecto porque fue en confesión.
Sí.
Pero yo creo que es válido también mi punto de vista de que usted como ser humano, como hijo de Dios, como sacerdote, pregunte al niño, ¿te gustaría que te ayude? ¿Necesitas ayuda? Porque también ahí entran muchas leyes de Dios, ¿no?
Sí.
Que los niños vengan a mí. Está también, cuando dice nuestro Señor, tuve hambre, tuve sed,
sí.
Muchas veces el niño tiene sed, pero de justicia.
Ok, es bueno, muy buen comentario, sí. Si yo puedo convencer al niño a decir, Juanito, usted me da permiso de usar esta información fuera del confesionario. ¿Me das permiso? Si él dice, seguramente usted puede, haga lo que quiere. Entonces, en este caso, estamos fuera del confesionario, yo puedo. Pero si él dice, padre, realmente prefiero privacidad sobre ese tema. Tengo que respetar al niño. Yo podría tratar de convencerlo, pero no puedo usar coerción para violar al niño en su propia decisión. Yo puedo darle motivos, ¿no? Sí.
Si el comentario fue nada más porque usted mencionó de que si el niño le decía, pero no le decía, ayúdame, pero ahí me quedé con la duda si usted también puede preguntarle a cada caso.
Porque... Si él da mi permiso, usted, si usted viene a confesar conmigo, dice, padre, puede usar mi información fuera del confesionario, ok, muy bien.
¿Pero usted no le pregunta o si pregunta?
Yo puedo preguntar, sí. Okay. Sí. Yo puedo, sí. La confesión es muy delicada. Por ejemplo, si tú dices, padre, si fue lo que yo había dicho usted en el confesionario, fue hace 5 minutos, señora, yo no sé nada. Pero padre, yo estaba platicando con usted en la iglesia hace 5 minutos, usted no tiene memoria. Señor, yo no sé nada. Menos que interviene y dice, ese estaba en la confesión. Yo le doy permiso de usar lo que platicábamos hace poco. Ok, muy bien, platicamos. Me acuerdo exactamente lo que dijo. Por favor, usar cuidado en esto. Porque el papá y el sacerdote violó la confesión, está fuera del sacerdocio. Está excomulgado de la iglesia. Fuerte, ¿no? Hay pocos pecados, como 4 o 5 pecados, excomunión de la iglesia, uno de ellos. Sino para darles a ustedes seguridad que el padre no va a decir nada de lo que pasó. Y eso da paz. Da paz. Porque tú me dijiste, no voy a decir a nadie. A nadie.
Pero cuando el asesino va y le dice, mata a fulanito.
Pero tampoco.
Lo ve enfrente de él.
Pero no puede. Sí. Y hay estados como Irlanda y Mississippi que están tratando de obligar al sacerdote de romper el sello y no. Por ejemplo, en Bohemia. Tal vez usted se acuerde el caso de padre Juan Nepomuceno, era el confesor de la reina y el rey quiso saber los pecados de la reina. Le dijo, su majestad no puedo. Y él insistió, te doy dinero, ¿no? Voy a dar mucho terreno y caballos, ¿no? Llegó el punto donde digo, si no me dice, te voy a matar, bueno, máteme. Y lo torturó, lo llevó al puente, y luego lo tiró bajo el puente y murió. Y ahorita se llama San Juan Nepomuceno, que es un sacerdote de Bohemia, hace 1000 años, y es el patrón del sello de la confesión. Me acuerdo que en la edad de sus hijos estaba viendo la vida de los santos, había una foto de un sacerdote con su dedo así y había puente con los círculos bajo el puente, ¿no? Entonces, eso sería un pequeño resumen de lo que van a leer, pero ahorita voy a empezar un tema que puede ser que va a llevar un poco más. Que un día que me llevó rato largo para escribir, porque yo escribo sus hojas, ¿no? Qué profesional, ¿no? ¿Hago bien o no? Pero es trabajo. Es trabajo, ¿no? Yo, es la primera vez que escribo algo, son 7 páginas y pero muchos son fotos y son lo que debemos llenar, pero soy orgulloso de ese trabajo, espero que realmente que le ayude. El tema es la pornografía, okay? El tema es la pornografía. Ven hay nexo entre pornografía y abuso a los niños. ¿No lo ven? Ok. Se lo explico. Niño de 9 años. Su primo de 19 años está mirando pornografía constantemente. Está solo con ella en la casa. Está en el baño, no hay privacidad. Termina violándolo. Ese sería el nexo. Okay. Debería abolir la pornografía, pero las leyes debido a la libertad de prensa lo permiten. Pero es el vicio, la adicción más grande en el país, es la pornografía. Y nadie en el campo moral quiere platicar sobre ese tema. Es el tema que me gusta menos. Pero dado que es mi deber de trabajar para tratar de salvar sus almas, yo tengo que tocar ese tema. Y ustedes, papás, tienen que platicar con este tema con sus hijos. Tienen que saber cómo hacerlo, ¿no? Tiene que usar una expresión diplomática para ver cuándo, cómo, en qué manera. Pero lamentablemente, dado que vivimos en un mundo pornográfico, ustedes tienen que intervenir y tocar este tema mucho más temprano que hace 50 años. Porque hace 50 años era nada más que Playboy Penthouse, las revistas, ¿no? Se podía ver en atrás del whisky, ¿no? Hoy de donde vayamos, estamos topándonos con pornografía. Querer o no querer. Hacen la carretera, ¿no? Y donde vayamos, estamos metiéndonos frente a imágenes que nosotros no queremos ver. Entonces, esa sería la entrada, yo pienso, mayor del diablo, que está llevando muchas almas abajo. Por eso, al saber la realidad, y había dado como 5 mini temas sobre la pornografía, espero que ustedes puedan ya tratar de enfrentar este lobo, porque es un lobo, con calma, pero también con inteligencia. Especialmente con Dios. Por ejemplo, si alguno tiene adolescentes, alguno tiene varones, sí. Bueno, si el varón no tiene problemas con eso, yo sería sorprendido. Te repito, si no tiene problemas con esto, yo me quedo sorprendido. Es decir, que adolescentes, especialmente varones, va a tener problemas con esto. Y si no lo saben, ustedes son muy ingenuos, ¿ok? Son muy ingenuos, ¿no? No, mi niño es un santo, no. Ni hablar, ¿no? Problemas muy serios o ya está empezando. Y una vez que tiene la adicción, a veces lleva, la adicción lleva 60 años, hasta la muerte. Por eso, papás ingenuos no es bueno, para nada. Si yo fuera mamá, papá de un niño de 9 años, yo ya hablaría de esto. Pero al nivel del niño. Probably, okay, voy a tratar de hablar al nivel del niño. Okay. se siente al lado del niño de 9 años. Rezar a Ave María a solo, darle un abrazo. Papi, te quiero mucho. Pero te voy a hablar de algo muy serio. Hoy día, en televisión, tableta, okay, a veces en otras casas, hay imágenes que son malos. Okay? Son malos y tú tienes que tratar de no mirarlo. Si lo miras, tienes que venir a platicar conmigo, platicar con mami. Y Dios te siempre ama mucho, pero tienes que tratar de no fijarte en esas cosas malas que hoy día está presente. ¿Entiendes, papi? Sí, papi. Dale un beso, un abrazo. Ya algo excelente. ¿Ven la manera que se lo dije? En forma muy suave. Este es prevenir la caída. Y si cae el niño, ya se acordó, mi papi me ama. Me habló con calma, me dio un abrazo, rezamos. Me dijo, si yo veo algo, yo puedo platicar con él. Ya está creando un ambiente de confianza. Y si no hace eso, llega 12 años, el niño está mirando, mirando por 3 años, ya había mirado 1,000 imágenes pornográficas a los 13 años. ¿Y para romperlo? Puede, pero muy difícil. Porque la adicción es más fuerte que la cocaína. ¿Sí? Los expertos dicen. Se llama la droga moderna, es la pornografía. En esto somos un poco ingenuos y tiene que saber esto. ¿No tienes un niño de 14, 15 años? ¿Qué está haciendo en su tiempo libre con la puerta cerrada con su teléfono? Probablemente mirando esto. Y con esto, por supuesto, la masturbación. Uno lleva el otro, claro. Después lleva cosas peores, ¿no? El sexo, luego sexo desenfrenado, o luego las prostitutas, luego un sexo desenfrenado, después lleva, no está contento con sexo, va a buscar uno del mismo sexo, ¿no? Después se siente tan mal, tomar las drogas, ¿no? El alcohol, y bueno, termina quitándose la vida. Porque nadie le satisface. Realmente, ¿cuántos están casados aquí? Ustedes tienen que hablar con sus esposas sobre ese tema. Yo le digo, en forma según el niño, ¿no? Entonces yo hablé, les he dado un ejemplo de cómo hablar con un niño de 9 años, ¿no? Y yo ni siquiera había dicho la palabra sexo en esa conversación. No había dicho la parte genital de la persona. Hablé, hay imágenes mal, el niño capta. ¿No? Hay imágenes mal. No, es que tú eres hijo de Dios. Hijo de Dios. Los ojos tienen que ver las cosas bonitas, no malas. Papi, Dios te quiere mucho. No quiere que veas cosas malas que va a manchar tu cabeza. Hay que saber adaptarse al nivel del niño. Yo puedo hablar con los doctorados, puedo hablar con hablar el idioma de los niños también. Yo me adapto. Hay que saber adaptarse al nivel de la persona, ¿no? Como los hispanos, me hago hispano, con los gabachos, me hago gabacho, ¿no? Para salvar, como dice San Pablo, para salvar la mayoría, ¿no? Los analfabetos me hago muy sencillo. Con los doctorados, más fácil para mí. Está a mi nivel, ¿ok? Pero queremos nosotros tratar de salvar a los niños. Prevenir. Mejor prevenir. Si yo quebranto una pierna, toda la vida voy rengueando un poco, ¿no? Mejor no caer, romper la pierna. Que sanar la pierna, ¿no? Antes de leerlo, okay, voy a decir esto. Lo que estamos diciendo a nosotros, como adultos, nosotros debemos luchar para vivir la castidad. Te lo repito. Nosotros debemos luchar para vivir la castidad. Nosotros no somos ángeles, ¿no? Vivir en ese mundo hay luchas. Ustedes tienen televisión, tienen teléfonos, tienen la tableta. Ustedes viven en el mundo, ¿no? Problema, si yo quiero enseñar algo a los niños, tengo que tratar de ponerlo en práctica a mí mismo, ¿no? Yo digo, niño, no tiene que mirar esto, y ya estamos mirando una película por la noche que es prácticamente pornográfica por MTV. ¿Cómo podemos decir a un niño de cuidarse? Que no lo ponemos en práctica nosotros mismos. Por eso el catecismo dice, la castidad es un alto dominio, cada día uno tiene que lograr. Un alto dominio. Un dominar a sí mismo. Pero es un reto para nosotros de tratar de vivir la castidad como Dios manda. Y no es imposible. Por ejemplo, si uno ama mucho a Jesús sacramentado, ama a María, yo pienso bastante fácil. Yo creo, ¿no? Si ama a Jesús sacramentado, ama a María, la castidad no es tan difícil. Pero tiene que tener un amor fuerte por Jesús y María. Si el amor por Jesús y María es muy fuerte, esa impureza es basura. Es feo. Es mal oliente, ¿no? Si tiene Jesús y María, pero Jesús y María en el centro. San José también. Pero si no tiene Jesús y María, Jesús, María, José en el centro, es imposible. Uno comulga a veces su rezar, tiene fuerza. ¿No, Carmen? La fuerza tiene Jesús y María cada día, comulgando cada día. El rosario, uno vuelve a la casa llena de Dios, con fuerza, con ánimo, para batallar. Ok, ya una larga introducción, pero vamos a tratar de ver dónde terminamos hoy. No hay prisa. Queremos. Lo que yo hago muchas veces cuando estoy haciendo mis trabajos es. Yo sé cómo Google y sacar buenas imágenes. Este es fabuloso, ¿no es cierto? Porque tiene su primer página. Eso es. ¿Qué hay? Hay lobos, ¿no? Hay lobos, pero entonces hay enfrente dos ovejas, pero se puede ver atrás, ¿quién? ¿Lobos? ¿Y quién es la persona? ¿Cómo se sabe? ¿Y qué tiene Jesús en su mano? Ah, qué foto buena, ¿no? Qué foto buena. Ese vale mil palabras. Entonces Jesús quiere ayudarnos. Jesús quiere protegernos. Pero mira el peligro de los lobos. Pero mira la fortaleza del buen pastor. Puede ser una larga meditación sobre esto. ¿No, Víctor? Larga meditación. Siempre mirar esto, eso suscita muchas ideas para platicar con Dios, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, el pasaje bíblico sobre el tema es San Juan, capítulo 10, versículo 1 a 15. Juan, capítulo 10, versículo 1 a 15. Y este pasaje, se lo digo de memoria, Jesús dice, yo soy el buen pastor. Dice, yo soy el buen pastor conoce las ovejas. Las ovejas escuchan la voz del buen pastor. No como el asalariado, que ve el lobo y huye. Sino el buen pastor conoce sus ovejas y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Es el pasaje. Es el pasaje. Pueden leer en casa en forma total, pero les he dado un resumen de ese pasaje tan hermoso. Y Jesús está tomando Salmo 23. Yo soy el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Y aplicando el Salmo 23 a sí mismo. Y con Jesús, Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, ¿no? Jesús se lo toma y aplica a sí mismo. Juan 10. Ok, comentario. Comentario. Jesús es el buen pastor. Y yo, el buen pastor por mis hijos. Jesús es el buen pastor. Yo, el buen pastor por mis hijos. Le voy a decir cuál es el secreto de ser el buen pastor por sus hijos. Para ser buen pastor por sus hijos, tiene que ser buena oveja del buen pastor. Ajá. Repiten esto. A ver. Ah, muy bien. Si ustedes son buenas ovejas del buen pastor, pueden ser buenos pastores de sus ovejas. ¿Amén? Ese es el secreto. Como padre o madre y familia, mi deber principal es salvar a mis hijos. Mi deber principal es de salvar a mis hijos. Principio y fundamento, ¿no? Santo Ignacio. Principio y fundamento, estamos aquí para alabar a Dios, hacer reverencia, servir mediante eso, salvar nuestras almas. Salvar nuestras almas. Y salvar nuestros hijos. Salvarlos, ¿no? Llevarlos al cielo, a los brazos del buen pastor en el cielo, ¿no? Yeah. ¿Cuáles son las cuatro últimas cosas, Víctor?
¿Cuál es muerte, no?
Muerte, juicio,
silencio. Muy bien, Estela. Pues haber hecho los ejercicios conmigo ya cinco veces, ya saben, ¿no? ¿No? Muerte. Juicio, cielo y infierno. Muerte, juicio, cielo, infierno. donde vamos a morir. Después viene el juicio. Vamos arriba o vamos abajo. Queremos ir arriba, ¿no?
Puede estar en el purgatorio en el medio. Ah,
purgatorio, sí. Sí. Lo que sigue, el Señor es mi pastor, nada me falta. Señor es mi pastor, nada me falta. Salmo, ¿cómo? 23. Salmo 23. Que los peligros son muchos y fuertes, pero Dios es más fuerte. Dios es más fuerte. ¿Cierto? ¿Sí? Que le gusta esta foto en medio, ¿no? Es muy real. Ese es su hijo de 18 años, ¿no? Más o menos, ¿no? Están riéndose, pero eso es la juventud hoy día, ¿no? Sus audífonos y luego con su... su esposo, sí. Ok, su esposo puede ser, ¿no? Ok, una de las fuentes más fuertes fuera de la Biblia es lo que se llama Catecismo de la Iglesia Católica. Y me había puesto en inglés, pero en español es Catecismo de la Iglesia Católica. Y es número 2, 3, 5, 4. Es el número que tiene sobre la pornografía. Pues yo lo quité del catecismo y lo puse por ustedes. Es, catecismo es muy denso, pero eso tiene que leer dos o tres veces. Pero si lo leen tres veces van a ver que cierto es el catecismo. Voy a leer, ustedes ya pueden leerlo más en casa. Dice el catecismo de la Iglesia Católica, la pornografía consiste en dar a conocer actos sexuales reales o simulados. ¿Sabe qué es simulados? Ok, no realidad, ok. Eso sería lo mejor, ok. Que no es realidad, es como ficción, ok. No es realidad, ok. Reales o simulados, fuera de la intimidad de los protagonistas, exhibiéndolos ante terceras personas de manera deliberada, ofende la castidad porque desnaturaliza. ¿Qué significa esa palabra? Ok, entonces, no es natural. Entonces, es contra la naturaleza, ¿sí? Porque desnaturaliza la finalidad del acto sexual. Punto. Atenta gravemente a la dignidad de quienes se dedican a ella. Entonces hay personas detrás de la pornografía que son actores, comerciales, público, y no había dicho, pero lo peor es son los pornógrafos, los que van creando la pornografía. Y muchos de ellos son multimillonarios, ¿no? Porque se vende, ¿no? Son personas que tienen talento profesional muchas veces en el cine, en imágenes, en el website, en el internet. Y saben contratar mujeres débiles para hacer ese trabajo. Pero tras de la industria de la pornografía hay billones de dólares. Pues cada uno viene a ser para otro que objeto. No persona, sino objeto, ¿no? Objeto. No somos objetos, somos personas amadas, ¿no? Criadas en la máquina y semejanza de Dios. Tenemos dignidad, ¿no? Objeto de un placer rudimentario. Dicho en palabras muy fáciles en español, llegar a vivir como un animal, ¿ok? Vivir como un animal. No somos animales, somos personas humanas. Placer rudimentario y una ganancia ilícita. Introduce a unos y a otros en la ilusión de un mundo ficticioso. Ficticio, ¿no? Que significa un mundo que realmente no existe, de fantasía. Es una falta grave. Las autoridades civiles deben impedir la producción y la distribución de material pornográfico. Catecismo de la Iglesia Católica 2, 3, 5, 4. Bueno, esta última frase, si lo leo otra vez, las autoridades civiles deben impedir la producción y la distribución de material pornográfico. Tenemos mucho trabajo para hacer, ¿no? Este parafito es muy denso, ¿no? Se lo deben leer más en casa para entenderlo, ¿no? Pero en resumen, no total, es que cada persona tiene su propia dignidad. Es una ofensa contra la dignidad de la persona humana. Hay personas atrás que aprovechan de nuestra debilidad humana para poder ganar mucho dinero, comerciales, actores, ganar mucho dinero utilizando la pornografía. Okay, abajo. Uno de los lobos más feroces y peligrosos es la pornografía. ¿Qué atrás de la pornografía es el diablo? Sí. Realmente es el lobo, si lobo o diablo en disfraz. Si lobo o diablo en disfraz. ¿Sabe qué es adulterio? ¿Qué es adulterio? ¿Hay adulterio de los ojos? ¿De la mente? ¿De la memoria? ¿Del entendimiento? ¿De los sentimientos? del corazón. Todo eso podría ser relacionado con la pornografía. Por eso, una de las causas también de separaciones en familia entre esposos es esto. Porque si una persona está mirando pornografía y está engañando a su esposa, o esposa puede ser, pero no menos esposa, con esto, es una forma de adulterio. ¿No me creen? ¿No? ¿Sí? Si no me creen. ¿Me creen o no?
Sí.
Ok, oigan esto. Voy a hablar una voz más fuerte que para escobita. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Yo les digo, quien mira a una mujer con malos deseos, ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¿Se asustó? No, no, ¿quién le mandaba? Sí. Palabra de Dios. Es Mateo, es Mateo 5, 27, 28. ¿Cómo? Estela, voy a decir algo interesante. Pero oigan esto. ¿Cómo se llama? Fifty Shades of Grey, esa película. Fifty Shades of Grey? Ok, hay una película que salió hace poco. Ok, traducción en español, 50 sombras de gris, yo tengo la traducción en español. Fue una película que salió hace un año. En todo el mundo. Fue una película pornográfica. Ahorita vas a leer 50 sombras de negro. Sí. Otro día estaba yendo para hacer mi ejercicio en otro lugar y había visto 50 50 shades of black. Pensaba, oh no. Yo sé lo que va a ser. Pero no había leído comentarios, pero ya tengo un poco de inteligencia, ¿no? Esa va a ser otra vez una película pornográfica. Leyendo estudios del comentario católicos, ¿saben cuántos habían visto esta película? 70% ¿Quién visto esto? ¿Eran? Mujeres. ¿Sí? ¿Sí? Sí, era. Ahorita han visto esta película más mujeres y hombres, que significa ya están entrando en... Sí, adulterio, pero no. Antes, por una mujer, fue asqueroso. Ahora, por una mujer, daba asco ahorita y está haciéndose más y más común por la mujer que el hombre. Vamos a llegar a punto donde la pornografía va a ser igual por la mujer que por el hombre. Debido a lo que está haciendo Hollywood. ¿No? Hollywood quiere ganar dinero. Yo no había visto, obviamente, ¿no? Pero leo comentarios, porque es mi deber como pastor de saber qué está viendo la gente hoy día, ¿no?
¿Qué?
Pero significa que la mujer ya está poco a poco interesándose en esto. Está llegando en la casa, en la familia. La curiosidad después se hace hábito y ya tiene la adicción. Sí, dice que tengo derecho igual que el hombre de hacer lo que yo quiero. Yo soy una mujer libre, liberada, no vivo en la Edad Media, ¿no? No vivo en México, vivo en la sociedad americana donde son libres. ¿Sí? Dicen esto. ¿Cuál es la declaración americana? La libertad, ¿no? Pero libertad no significa desenfreno. Libertad significa, sí, responsabilidades. Ok, pasamos a número 3. Ese lobo quiere destruir a nuestros hijos. Quiere destruir a nuestros hijos. El internet puede ser mucho bien, pero mucho mal. Como padres de familia, debemos supervisar y controlar el uso del internet. Número 6. Nosotros, los padres de familia, somos responsables por la... Sí, pero yo... Sí, es cierto, pero seguridad de nuestros hijos. Por la seguridad de nuestros hijos. ¿En dónde están los peligros de la pornografía? ¿Y qué peligros están expuestos nuestros hijos hoy en día? ¿En qué lugares, situaciones y personas? Lo que voy a poner, ustedes ya lo saben, pero es bueno saber con mucha claridad. Lo que estoy diciendo, ¿dónde están los lobos? Porque son lobos. Sí. Ustedes podrían dar una lista tal vez más larga que yo, pero voy a poner seis lugares. Pero la letra A es una expresión general. Yes, letra A, pongan. Existe una nube densa de pornografía sobre el país. Existe una nube densa de pornografía sobre el país. Esa imagen es bastante buena, porque ya tenemos nubes sobre California por 3 semanas, ¿no? Bueno, nube. Están nubes ahorita, ¿no? Nube densa. Densa gris, ¿ok? Donde va a caer la lluvia, ¿no? Como una nube densa de pornografía sobre todo el país que está bajando. Y está, ¿sabe la palabra? Asfixiar. Asfixiando. Asfixiando significa sofocando nuestros pulmones espirituales. Okay. Asfixiando. Sofocando. nuestros pulmones espirituales, así que no podemos casi respirar más en la vida espiritual una nube. Y se mete en nuestra casa, en nuestros cuartos. Letra B es en las películas y cines. Películas y cines. Letra B. Ok, breve comentario. Y no hay prisa, yo voy a pasar más que una semana sobre este tema. ¿Ustedes pueden mandar a sus hijos a ver cualquier película en el cine?
No.
Ok. La mayoría de las películas, hermanos, tienen malas escenas. Yo diría 90% o más. Tienen malas escenas. Pues mi hijo dijo, mami, esa película, mira el título, ¿no? La belleza del horizonte, oh, qué poética. Imagina que es una película muy poética, muy hermosa, con mucha naturaleza, con animales, y luego gacelas, y canguros, y luego, un entra, es una película que tiene muchas malas escenas. Hace como 15 años atrás o más, había uno de los profesionales mayores que hablaba de la castidad. Tal vez usted estaba aquí. Molly Kelly. Sabe, tal vez con su hijo, sabe conmigo, ¿no? Y ella fue una mujer mayor, daba plática de la castidad en todo el mundo. Y ella dijo una vez, su hijo de 20 y pico de años fue a ver una película por la noche. La mañana después, Molly dijo, hijo, ¿cómo fue la película? Dijo, película muy buena, mamá. Pero dijo, ¿tuvo malas escenas? Silencio. Pero había malas escenas. Oh, mami. Nada más que 3 minutos en la mala escena, en toda la película. ¿Qué le vamos a hacer? Estamos en el año 2000. Y ella dijo esto. ¿Cómo digo sería si yo te hiciera galleta de chocolate y yo puse nada más que un poco de pupú de perro en esto? Pero solamente un poco, ¿no? ¿Se lo comerías? ¿Ustedes?
No.
¿Por qué no? Bueno, tiene nada más que un granito, nada más, ¿no? Nunca me olvidé de esa plática, ¿no?
Contaminó toda la galleta.
Pero digamos, todo eso que hacía era nada más que un granito. Nadie va a comer esto porque no quiere comer popó de perro, ¿no? Pero uno está comiéndolo con los ojos. Y quitar la basura de la cabeza es muy difícil. Porque vamos a decir que una vez que uno mira una mala imagen pornográfica, se le grabe en la cabeza. Se le grabe en la cabeza y está quemando en la memoria. Es muy difícil sacarlo. Se le graba. Se imprime a fuego. A veces las imágenes salen 25 años atrás, después. Mucho mejor la medicina preventiva, ¿eh? Las películas y cines, por lo tanto, su hijo dice, mami, voy a ver una película. No, en casa con mami, papi y tu abuelita. En DVD de la vida de Padre Pío. ¿Eh? No, Padre Pío, pero el diablo está batallando con él, eso no es aburrido para nada, ¿no? Padre Pío, no, diablo, No, ese es su hijo, le va a encantar, el diablo está callando.
Ay, mami, que tardaron mucho ya en la iglesia, les digo, 2 horas, les digo, y 2 horas, 3 horas que estás en la tele, no te aburres. No, dice.
Ah, sí. Para el mundo, sí, ¿no? The letra C. La televisión. Televisión. ¿Ustedes miran la televisión? ¿Tiene televisión en su casa? ¿Sí? ¿Funciona? Sí, hay que ver. Hay que ver. Si estamos mirando cosas malas, tal vez también hay que cambiar empezando esta semana. Estamos llamados a la conversión, ¿no? A la conversión. Termino con... ¿Quién fue la primera santa americana? Elizabeth Seton, ¿no? Que vivió hace 200 años, había tenido una visión de una caca negra que iba a entrar en las familias americanas y destruir las familias. Tal vez fue la televisión. Eso fue de Santa Isabel Seton hace 200 años atrás. Caca negra que iba a entrar y destruir familias. Vamos a seguir. Sí.
Padre, hace como 8 años que no miramos tele en mi casa. O sea, miramos películas, suponemos.
Sí.
Pero no
novelas. Pero... 8 años que no tiene en su casa televisión. Okay.
Sí, tengo, ¿verdad? Pero no la miramos, pues. Okay. Y hemos visto un cambio muy grande. Muy grande. O sea, tenemos más tiempo para los hijos y los hijos no están enviciados a estar en eso. O sea,
okay.
Si los dejo usar, por ejemplo, 30 minutos en la computadora después de la tarea o algo así, no quiero que los tenga como apartados de todo, pero es algo controlado, no
okay.
Siempre esté
prendido. Vamos a hablar más de esto, ¿ok? Sí. Sí, la confianza es tan importante. Se tiene mucha confianza. Sí.
Ya
que tiene una construcción, ya después de los 3 años, ya usted llegó a nivel. Y vamos a rezar a Ana María por ustedes, sus hijos. Vamos a seguir la semana que viene. No perder las ojos, ¿ok? Que no perder las ojos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Ok. Okay. Las hojas, por favor. Teresa está pasando las hojas para leer en casa, ok? Cada uno tiene que agarrar las hojas.